RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que intentamos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos, a casi 6 meses de su búsqueda, ¿qué pasó con los jubilados desaparecidos en Chubut? Nuestro episodio de hoy está también centrado en este caso que sigue conmoviendo al país. Vayamos entonces a los hechos. Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, se habían conocido un mes antes de su desaparición. La pareja de jubilados fue vista por última vez el 11 de octubre pasado en los cañadones de Bícer, a poco más de 30 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en nuestra provincia de Chubut. Recorrían el sur del país cuando aparentemente se encajaron en una zona de barro con su camioneta y salieron a buscar ayuda. Cuando fue encontrado, el vehículo estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior. La policía también encontró una carpa, una bolsa de dormir, comida y agua. Los investigadores realizaron distintos operativos por tierra con centenar de efectivos y camionetas 4x4 y por aire con un helicóptero y drones que sobrevolaron las zonas altas sin éxito ni pistas firmes durante semanas. Incluso el Ministerio de Seguridad extendió la búsqueda por encima de los 15 días de rastrillajes formales, pero no hubo resultados. A 3 meses de su desaparición, Aldana Bota, hija de Juana Inés Morales, publicó en su cuenta de Facebook: "Se cumplieron 3 meses desde que denuncié la desaparición de mi mamá Juana Morales. 3 meses de preguntas sin respuestas, de espera, de angustia y de silencios que duelen. 3 meses aprendiendo a convivir con una ausencia que nadie debería tener que aceptar". En ese marco pidió verdad y justicia, al tiempo que exigió que alguien se haga cargo y brinde respuestas reales. Que el silencio no sea la respuesta. Yo espero todos los días noticias de mi mami. Que no quede en el olvido, por favor, concluyó la hija de Inés Morales. Conforme a lo determinado en la investigación, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, el 11 de octubre, aproximadamente a las 9:53 de la mañana. Ante la solicitud de la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad Provincial decidió ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja. El fiscal Cristian Olazábal aclaró que la investigación por la desaparición de Pedro y Juana continúa su curso. El funcionario judicial sostuvo que los plazos operativos están excedidos, pero la búsqueda continúa, al tiempo que negó versiones sobre un posible móvil económico que hubiera motivado un hecho delictivo contra la pareja. "No hay elementos para sostener ni un crimen ni una ausencia voluntaria", subrayó. Cabe remarcar que desde la desaparición de los jubilados hasta que el Sistema Federal de Búsqueda de Personas intervino con sus recursos operativos, pasaron nada más que 8 días. El comisario Pablo Lobos, segundo jefe del área de investigaciones de la Policía de Chubut, señaló que no hay hipótesis que hayamos descartado todavía. "Lo último que estamos evaluando es la posibilidad de que hayan regresado al mar y que el mar los haya arrastrado". Gabriela Kreder, hija del hombre desaparecido, expresó que no vamos a abandonar esa búsqueda de ninguna manera hasta que encontremos una respuesta a esto que está sucediendo, que realmente es inexplicable. En la misma comunicación, Gabriela confirmó que los operativos siguen activos. Se sigue buscando, se sigue rastreando. Se unieron los bomberos de Trelew y están viniendo más perros que buscan restos humanos desde Río Gallegos, sostuvo. Por su parte, Lidia Estebao, una de las amigas de Juana Morales, definió a la jubilada que permanece desaparecida como una persona feliz e ilusionada de su romance con Pedro Kreder. Además, Estebao manifestó que Kreder era un hombre muy amable. Mientras tanto, también se sumó a la búsqueda una brigada especializada de Santa Fe, conformada por 11 bomberos voluntarios y 2 miembros de la Dirección de Protección Civil. El equipo de rescate cuenta con certificación nacional y cuenta con equipamiento específico, como drones, con cámaras térmicas y un kit tecnológico valuado en 100 millones de pesos. Además, se conoció que volverá a sumarse a los operativos la unidad número 32 de los bomberos de Trelew, junto con el perro Cali, especialista en búsqueda de restos humanos. El animal ya había participado de los operativos a finales de octubre, en conjunto con el perro Rocco, también integrante de la brigada K9 y especializado en búsqueda genérica. Otra de las pistas que se investigan provino de una denuncia anónima de la línea 134 que reavivó la posibilidad de un robo o una maniobra coercitiva. Según esa pista, la pareja habría sido interceptada o forzada a desviarse de la ruta principal hacia un camino alternativo, transitar la peligrosa ruta nacional número 1 en lugar de tomar la ruta 3, que es más segura. La Fiscalía de Chubut analiza la información mientras el ministro de Seguridad de esa provincia, Héctor Iturrioz, descartó la hipótesis. Martín Pérez, que trabaja como guía en Comodoro Rivadavia, mencionó que a Rocas Coloradas viene a gente de todo el mundo. Son 90.000 hectáreas de áreas de naturaleza protegida e indicó que la supervivencia es muy compleja en esa zona. Y además agregó:
el terreno tiene una diversidad increíble, ¿no es cierto? Bellezas naturales absolutas. Nosotros en Rocas Coloradas tenemos un bosque petrificado, o sea, es visitado por turistas del mundo, por excursionistas del mundo y del país. O sea, tenemos 90.000 hectáreas de área natural protegida. Y Blizzard está pegado al área natural protegida después de que se finaliza la ruta 1. Este hombre tomó un camino que no era el camino de continuación, porque no, el camino finalizó hace 13 años, justo en el Zanjón del Árabe, se llama, nosotros lo llamamos así. Después de ahí, para adelante, no hay camino, son caminos hechos por camionetas 4x4 de pescadores que van al lugar, y muchas veces ellos toman recaudos, y para hacer estos lugares, para ir a estos lugares a pescar, van de a dos vehículos.
El fiscal jefe Cristian Olazábal sobrevoló en helicóptero de Prefectura Naval Argentina el área donde fue encontrada la camioneta de Kreder, a unos 45 kilómetros de Caleta Córdoba, en una zona rural de difícil acceso. Se realizó una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas donde se encontró el vehículo, informó Olazábal. El objetivo fue relevar grietas, cañadones y posibles senderos en torno al cañadón Bícer en el área de Rocas Coloradas. A su turno, el periodista de Chubut, Marcelo Vidal, aseguró que el lugar de la desaparición es inaccesible, tanto para acceder como para transitar. Dada la geografía para ubicar la camioneta, se tardaron 4 horas. Acá hay muchas subidas y bajadas, cursos de agua, arenales y roca, detalló el profesional de prensa.
Es muy difícil para acceder, es muy difícil para transitarlo. De hecho, los investigadores, cuando del día viernes, como ustedes indicaban en la cronología, se realiza en principio un sobrevuelo por la mañana y se marca una zona estimativa para poder ubicar la camioneta, que de hecho sucede en horas de la tarde de ese mismo día viernes. Y para poder llegar a esa zona a las 3 de la tarde, que es el momento en que se anuncia el hallazgo del vehículo, se tardó entre 3 horas y media y 4, sin exagerar, dada la geografía. Nosotros estamos acostumbrados a transitar en ruta, puede ser de ripio o de asfalto, y 70 kilómetros lo hacemos relativamente rápido, en una hora 10, una hora 20. Acá se tardó todo ese tiempo que yo les marcaba, 3 horas y media, 4, por las dificultades para poder acceder a la zona donde fue encontrada la camioneta. Hay muchos surcos, hay que atravesar lugares en donde hay cursos de agua, hay subidas, bajadas, hay arenales. Son lugares que también pudimos conocer porque no lo conocíamos realmente, porque está pasando una zona turística como se la conoce como Rocas Coloradas. Es distante a 50, 60 kilómetros quizás del último barrio de esa zona, de la zona norte, que se lo conoce como el barrio Caleta Córdoba, y es lo que ustedes reseñaban. La última imagen de una cámara de seguridad que los capta pasando por la ruta 1, la avenida Novares, indica que fueron por esa zona buscando llegar a Camarones, pero entendiendo también las dificultades para cruzar un tramo de esa ruta que está cortada históricamente, que pasa por la zona de la costa.
Según el propio Vidal, entre donde se encontró el vehículo y el último poblado hay 40 kilómetros, como recién lo decía. En enero pasado, en el domicilio de Kreder, se encontraron dos teléfonos celulares sin chips, lo que incentivó al periodista a plantear un interrogante. Si esos celulares estaban en su casa, ¿cuál fue el impacto antes de la desaparición? Consultado sobre las últimas novedades del caso, Vidal destacó que las hijas de Kreder mencionaron que su padre era una persona cauta. Entonces, es muy raro que una persona con esa personalidad circule por esa zona. Las hijas de Pedro se mostraron angustiadas y afirmaron que no creen que los jubilados hayan llegado hasta ahí por decisión propia. Quizás fueron víctimas de un robo. No sabemos qué pensar. Es todo muy confuso, consideraron. Él no es una persona que se dedique a hacer caminos de riesgo ni arriesgarse así. Es muy difícil ingresar ahí, aseguraron, en diálogo con un programa de noticias de la provincia de Chubut. Y expresaron, por ahí fueron víctimas de un robo, les quisieron sacar la camioneta y tomaron ese camino para escapar y se quedaron atrapados. Consultadas acerca de la relación entre los jubilados, contaron que se conocían hace poco más de un mes y que él estaba muy entusiasmado, nos decía que le parecía una buena mujer, pero nosotras no la conocíamos, dijeron. Estamos pendientes de una pista para poder agarrarnos de algo, pero no pasa nada. Los investigadores mucho no nos dicen, concluyeron. Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios estuvo Laura Cristaldo. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y relato, Néstor Borro, quien los vuelve a convocar próximamente para un nuevo encuentro. Hasta entonces y muchas gracias.